callar bien no puede nuestra sociedad.
Reciban un cordial saludo de parte del equipo de En Familia con Nuestra Fe, este hermoso espacio que nos regala la Arquidiócesis de Atlanta. Estamos felices de poder contar con este espacio que se transmite semanalmente. Hoy vamos a continuar con un programa que dejamos como que allí, nos faltó una partecita. Hablamos la semana anterior de esperando con fe y paciencia la llegada de un hijo, pero en el transcurso del programa nos dimos cuenta que este niño venía con problemas y precisamente vamos a hablar hoy de cómo enfrentar la llegada de un bebé con problemas de salud. Y está conmigo Marcela nuevamente, está Héctor y Lourdes Villanueva. Bienvenidos.
Gracias, gracias, Lulis. Estamos muy contentos de poder compartir ese espacio y nuevamente agradecerles públicamente a Héctor y Lourdes por abrir su corazón, porque tocar estos temas y abrir el corazón y recordar cosas que nos duelen, como la pérdida de sus tres bebés, pues requiere valentía. Así es de que gracias por su testimonio, porque sabemos que es de luz y esperanza para muchas parejas. Y bueno, ustedes se enteran, en este caso, después de 12 años de intentar ser papás, se enteran que finalmente estás embarazada, te enteras a los 4 meses, así es de que se entiende que ha pasado la prueba de el periodo de riesgo de perder un bebé y está la alegría. Su bebé se esperaba que naciera en febrero, pero resulta naciendo en febrero, y antes del nacimiento de Bernadette,
resulta hermosa, naciendo en diciembre.
Naciendo en diciembre, pero antes de que ella nazca, en el momento que se enteran ustedes que ya estás embarazada, Lourdes, les hablan de todas las complicaciones de salud que tenía este bebé. Dentro del vientre tendría problemas de corazón, problemas digestivos y problemas del cerebro. Y aparte de todo esto, que ya venían preparándolo y esperando que se maduraran todos estos órganos durante el término del embarazo, pues resulta que nace diciembre, o sea que son 2 meses, 3 meses antes. Así es de que, pues obviamente eso complicaba más el asunto. Antes de arrancar con esta segunda parte, hice ese preámbulo para quienes no escucharon la primera parte, pero antes de arrancar y seguir con su testimonio, Héctor, ¿nos puedes ayudar con una oración para pedirle al Espíritu Santo que venga a nosotros y nos ilumine para recibir este mensaje, por favor?
Con mucha alegría. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos que mandes tu Espíritu Santo, se infunda en cada uno de nosotros, para que lo que digamos y escuchemos entre nosotros sea de bien, para que los que van a escuchar el testimonio, nuestro testimonio, también sea de bien. Seas tú, Señor, a través de tu Espíritu, hablándole a ellos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, está esa alegría de que ya no se va a perder ese bebé, que es su cuarto embarazo después de 12 años de esperar un bebé. Felizmente va surgiendo todo con la angustia, me imagino, cuando les hablan de toda esta complicación con la que puede venir Bernadette, que tú pensabas que iba a ser un niño en ese momento, que pensabas que iba a ser un Juan Pablo, como nos comentabas, hasta el mismo día en que iban a ser, seguías pensando que pudiera ser un niño, y finalmente llega ese momento, tienes contracciones, te vas al hospital, nace Bernadette, ¿y qué proceso empieza en ese momento?
¿Qué proceso empieza? Pues como les dijimos, ella traía obstrucción en el intestino, pues ella no podía comer. Lo primero que tenían que hacer era pues una cirugía, uh-huh, para ver cómo arreglarle eso. También estaba obstruido por la parte de abajo, uh-huh. Entonces directamente la mandan de aquí del hospital al Children's Healthcare, uh-huh, ahí en Atlanta, y ahí pues le hacen su primera cirugía para ponerle una bolsita, uh-huh, ¿cómo es que se llama? No recuerdo, una bolsita para que hiciera ahí pues sus, uh-huh, necesidades, y pues ahí empieza ese batallar nuevamente con eso. Y
cuando a mí me pasan cosas y me quiero expresar todo. Yo sé que no tenemos tiempo, ojalá que nos dé. Cuando a nosotros nos dicen que la bebé pues tiene esos problemas, tenemos que comunicarnos con un doctor, un especialista del estómago, ¿no? Uh-huh. Y del corazón. Y para eso, cuando yo me dicen que hablara con un doctor tal Thomas, y cuando yo marco ese número, me aparece en mi teléfono, ya tenía un número guardado de un doctor que se llama Ricketts. Y cuando me aparece el doctor Ricketts, dije, ¿será que yo puedo ir con Ricketts en lugar de Thomas? Porque Ricketts ya nos había atendido a un sobrino que teníamos anteriormente. cuando yo hablo y quiero hablar con el doctor Ricketts y le expreso que íbamos a tener un bebé y que iban a hacer y esto y lo otro, me dice, no se preocupen, dice, y gracias por mantenerme ocupado. Uh-huh. Dice, no se preocupen, cuando la bebé nazca la traemos a Children's Healthcare. O sea, cuando llegamos a Children's Healthcare con la bebé, él llega inmediatamente, se hace cargo de la niña. Y cuando iban a hacer la operación, me dice que le pidiera a Dios que mi niña no tuviera muchas obstrucciones, que fuera nada más una, okay, que fuera arriba o abajo, y si fuera, pues ya dos, arriba y abajo, y lo demás se podría hacer. De lo contrario, tenían que sacarle todo su intestino, irlo cortando en pedacitos y luego volverlo a pegar, y eso iba a ser muy, muy tardado, muchas horas la operación. Uh-huh. Entonces le digo, doctor, vaya que el señor, ella nada más está obstruida en una parte. Yo con mucha fe y alegría al mismo tiempo. Entonces así fue, ella estaba obstruida en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces para eso le pusieron una bolsita que duró esos 2 años.
Colostomy bag.
Colostomy bag.
Una bolsita, meses. Yeah. Siete meses.
Bolsa colonoscópica.
Sí, ajá. Siete meses. Me confundo en la operación del corazón. Pero sí fue una alegría, les digo, por el doctor Ríquez, fue como una bendición de Dios, porque yo ya lo conocía, ya sabíamos quién era él, un doctor muy, muy preparado y con mucha fe, ¿no? Con muchísima fe. Uh-huh. Entonces, cuando la niña la operan y nos vamos a casita, pues era una bendición, era una alegría. Todo mundo, toda la gente que nos conocía, teníamos que decirle, por favor, cuidado, no la apachure.
Porque yo me acuerdo que yo los conocí y Berna estaba chiquita de meses y estaba con su bolsita y yo siempre soy muy niñera y me acerqué y la puedo cargar y cuidado, sí, yo me acuerdo, me tocó a mí cargarla con mucho cuidado porque estaba con su bolsita. Eso. Y claro, uno a veces es imprudente también y llega con la alegría de cargar a un bebé y hay que tener cuidado. Yo me acuerdo haber cargado a Bernadette y verla ahora con 13 años me parece increíble.
O sea, duró 7 meses con esa bolsita, pero ahí no acabó todo.
No, ahí no acabó todo.
Pero perdónenme, antes de que nos vayamos a este proceso, ¿ella nace prematura, está en incubadora o la llevan de inmediato a casa?
No, ella dura... Bueno, primero que nada, ella nace pesando 2 libras. ¿Verdad? 2 libras y midiendo 13 pulgadas.
2 libras para los que piensan en kilos es como un kilito nada más.
Un kilo, sí. Uh-huh. Entonces ella dura 3 meses en el hospital.
¿A ti te dieron de alta?
A mí me dieron de alta. El uh-huh. mismo día que ella la llevan para Children's Healthcare, uh-huh. yo con mi cirugía, uh-huh. también me dan ya de, para de que alta. Fuera a casita. Uh-huh. Y no, lo que fuimos a hacer es irnos directamente a Children's Healthcare,
siguiendo la camioneta.
Sí, uh-huh. sí, recuerdo que me fui, me senté en una esquina y esperando porque no nos dejaban verla todavía, la tenían uh-huh. ya acomodándola por allá. Y ahí me pasé. 3 meses estuvimos en hospitales, aquí y allá, íbamos, veníamos.
La mayoría del tiempo fue en Children's Healthcare, pero me pasó algo muy lindo.
Perdóname, antes de que me cuentes, y en ese proceso tú estabas con una cirugía también, o sea, no tenías ni tiempo de pensar en ti.
No, en mí.
No importaba el dolor, no importaba si te parabas derechita o chueca, o sea, se te olvidó el dolor.
Se me olvidó el dolor completamente, sí, yo estaba enfocada en mi criatura. Uh-huh. Yo quería pues, estar con ella, a verla, estar al pendiente de ella, yo me olvidé de mí completamente.
¿Y los dejaban verla solamente en periodos de tiempo o podían estar las 24 horas del día ahí?
Pues si quisiéramos, podíamos estar todo el tiempo ahí. Uh-huh. Teníamos que cargarla, darle de comer. Uh-huh. Había una cosa que nos hacían, que nos la ponían en el pecho. Uh-huh. Para que ella como que recibiera...
Calor humano.
Uh-huh. Para que se calentara.
Como cangurito.
Sí, sí. Uh-huh. Entonces
y el afecto
aquí.
De papi y mami.
Sí, uh-huh. sí. Y sí, nos la dejaban cargar. Uh-huh. Y también la gente la podía ir a visitar.
Bueno, eso fue una bendición. Yo tengo otro hermano que mi sobrina nació prematura también muy pequeña y ahí sí nadie podía entrar, solamente mi hermano y mi cuñada, absolutamente nadie más podía entrar a la habitación donde estaba ella, llena de muchísimos cables, de muchas luces, de muchas cosas. Y claro, es desgastante como papá también porque no sabes si estás luchando también con la vida de un bebé. O sea, ya nació, pero no sabes si va a seguir viviendo. En el caso de mi hermano, no sabían si iba a vivir o no iba a vivir. Porque estaba muy pequeña en una incubadora y nadie la podía visitar. Entonces imagínate la alegría de toda la familia de ya soy tío, ya soy abuelita y no podían verlo. Uh-huh. Era difícil.
Yo estar hablando a ustedes y me acuerdo también de otro caso que nosotros hemos vivido muy de cerca, que uh-huh. es el caso de Lorena.
Que hemos orado mucho uh-huh. por ella.
Mucho sí. por Lorena. Desde que su mamá estaba embarazada, eran 2 niñitas, le dijeron que Lorena no iba a sobrevivir, venía con un montón de problemas. incluso una amiga de nuestra parroquia, Ámbar, la esposa de Félix, que está con nosotros también en el equipo de Nuestra Fe, Ámbar se dedicó completamente a ayudar, creo que es Nelibet, la mamá de Lorena, y ella se encargó de ya de preparar los servicios funerarios, porque iba a durar horas. La niña nacía y en horas iba a fallecer.
O sea, una bebé iba a sobrevivir y la otra,
no. Uh-huh. Una venía normal, completamente normal, y la otra venía, que es Lorena, con un montón de problemas. Lo cierto es que prepararon los servicios funerarios, llamaron al sacerdote, naciendo, el padre Matthew la bautizó, y ya Lorena tiene 8 meses.
Increíble.
8 meses luchando por su vida, operación tras operación, pero allí sigue
con
Lorena.
Con algunos órganos expuestos porque nacieron fuera, con problemas de corazón, cerebro.
Muchísimos problemas. Uh-huh. No sabemos si Lorena va a llevar una vida normal, pero para que vean la magnitud de las situaciones, ¿no? Y quizás la falta de fe de uno. No, vamos a buscar los servicios funerarios, vamos a bautizarla, pero para mí fue un golpe de fe.
Claro.
De fe, porque esta muchachita no va a nacer, esta no va a vivir. Y ese era mi pensamiento, pero el pensamiento de Dios era otro.
Uh-huh.
Y quizás para los que vieron su situación, también dirían, bueno, pobrecito, yo estoy esperanzado y esa bebé va a morir.
Si dices, uh-huh, tú dices, la bautizaron a esta niña, luego nosotros fue un diácono y nos dijo, la bautizamos ahí en la incubadora. Y dijimos, no, porque la va a bautizar el padre López.
Wow.
Nos vamos a esperar porque la va a bautizar el padre López. Nosotros con la esperanza de que saliera.
Sí. ¿Sabes lo que me pasó a mí cuando la niña nació? A mí, yo no sé si mi señor me algo me le hizo a los ojos, porque yo no miraba una niña pequeña. Yo miraba una niña normal, yo miraba un bebé normal, una bebé normal. Yo nunca la miré pequeña.
Y eso cuando, que tú eres grandote.
¿Tú? Exacto, cuando vinían mis familiares a verlo, vino una niña, una sobrinita, que en ese tiempo tendría algunos 12 años. Y cuando ella la mira contenta y feliz, sale, ¡ey! ¡Está del tamaño de un Subway! Eso fue lo que ella me dijo.
Claro.
Es como ver un Subway, una niña, una bebé, un Subway. Y yo decía, mi sobrina está loquita, no está bien, porque yo miraba a mi niña grande y normal.
Pero sí era del tamaño de un Subway.
Era exactamente el tamaño de un Subway, exactamente. Lo mismo, un Sub era la misma, el mismo tamañito. Ahora que miro yo las fotos, me doy cuenta de lo pequeñita que era Bernadette. Uh-huh. En mi mano, yo la tomaba aquí así, mira, así en mi mano. Uh-huh. Y cuando me la ponía en el pecho, porque yo soy un poquito más calientito que Lourdes, uh-huh, entonces la enfermera siempre me hacía que yo me la pusiera.
Uh-huh.
Y cuando yo la ponía aquí, sabían que yo la traía aquí en mi pecho por los alambres que le colgaba, porque todo lo traía conectado. De ahí en fuera no se notaba que yo la tenía.
No se hacía.
Así de pequeñita estaba.
Wow.
Pero una bendición tremenda. Cuando nos pasan a Children's Healthcare, que es un hospital tremendísimo, muy lindo, la gente que nos tocó a nosotros, muy santos, había un hombre que conocemos nosotros ahí, que lo conocemos a través también de este muy movimiento bien, en el cual yo soy parte, un ángel que Dios nos mandó. La niña estuvo en cuidados intensivos 2 meses, poquito más de 2 meses. Y entonces cuando había un problema de un niño dentro de los que de esa parte, cerraban las puertas y no te dejaban entrar a ver a tu bebé. O sea, no dejaban entrar ahí y tampoco te decían qué está pasando.
Uh-huh.
Wow. Entonces mi preocupación crecía, era en esos momentos yo sufría porque ya tenía una hora esperando.
¿Será la mía?
Será la mía, exacto, era el pensamiento. Entonces yo luego le hablaba a don Gabriel, ¿qué está pasando en los cuidados intensivos de tal piso? Entonces decía, no se preocupe, pero ahorita voy a ir a ver y le doy noticias. Uh-huh. Él fue un ángel para nosotros, wow. siempre estuvo ahí. Y iba y decía, ay, miren, muy triste, un niño acaba de fallecer. Entonces cerraron y va a durar un tiempito, unas 2 horas más. ¿Y qué es lo que pasaba en esos tiempos? Que yo salía... Pues ¿verdad? Nosotros en todo esto tenemos que trabajar. Yo soy el único que trabajo en casa.
Lourdes.
Y no es por tirarle a mi esposa, no, pero me gusta que esté en casita y ahora más con mi bebé, ¿no? Entonces, iba yo a trabajar, me salía del trabajo a las 4 de la tarde y nos íbamos al hospital. Y en el hospital, la niña dormida. Nosotros llegamos al hospital a las 5, 6 de la tarde y la niña dormidita, a gustito, su incubadora, bien rica, bien linda. Y las enfermeras que le tocaron una bendición tremenda. Cuando yo me tenía que ir a casa porque ya estaba cansado, esa niña despertaba.
No.
Despertaba y con aquella alegría como diciendo, no se vayan.
Ay.
Y para esto yo empecé, agarré una costumbre por lo mismo de caminar en la fe y le cantaba un cantito, el cantito de donde dice San Pablo, que el amor todo lo puede, ¿no? Y empecé, yo no sé cantar, tengo una voz muy fea, pero yo le cantaba, si yo no tengo amor, yo nada soy, señor. Todos los días, llegando yo al hospital, me le arrimaba a mi bebé y cantaba ese cantito. Cuando ya me quería yo ir, esta niña despertaba, entonces tenía que abrazarla y besarla. Oye, a veces me iba saliendo del hospital a las 12 de la noche para ir a mi trabajo a las 5 de la mañana el siguiente día. Pero en alegría, en felicidad, en gozo, algo que no se puede explicar. Ahora volteo yo para atrás y digo, qué grande es Dios. ¿Cuánto me hizo sufrir para hacerme fuerte? Porque de verdad que eso me hizo hacerme fuerte. Y ver a mi niña ahora saludable, linda, sin haber sufrido todas esas cosas, cuando a los dos meses la niña nos dice pues que ya está saludable, que necesitamos sacarla de Children's Healthcare y trasbordarla para atrás a Rockdale. Ajá. Porque la niña ya estaba saludable. Yo la verdad les digo, yo no quería que la sacáramos. Yo quería que siguiera ahí porque ya conocía el ambiente, ya conocía las enfermeras muy lindas, las que le tocaba en el día y en la noche.
O sea, salía de un hospital para otro, no era que ya la pudieran llevar a casa.
No, teníamos que llevarla al hospital de Rockdale porque decían, miren, aquí hay muchos niños enfermos. Uh-huh. Y para que su niña esté aquí con muchos niños enfermos, que ya ella no te enferma, pues es riesgoso. Uh-huh. Entonces tenemos que mandarla para atrás al hospital de ustedes cerquitas. Y al mismo tiempo uno pensaba, bueno, ahí ya va a estar cerquitas, podemos ir ahí a más cerquitas y esto.
Pero el traslado fue por otra condición de salud.
A este punto ya ella ya estaba saludable. Lo que seguía era monitorearle el corazón. Okay. Sí, monitorearle el corazón. Teníamos que estar, el doctor del corazón, el cardiólogo, tenía que estarla viniendo a ver una vez a la semana en esos momentos para decidir si tenía que ver una operación de corazón o no. Ya en este tiempo, cuando salimos de Children's Health, la niña sale con la bolsita en su estómago, ¿no? Uh-huh. Cuando llegamos a Rock, debo era planear lo de su corazón y lo de su cerebro, que ya quedó desde Children's Health, que quedamos que el problema de su cerebro era que ella no puede escuchar por el lado derecho.
Okay.
Entonces, obvio, definitivamente después miramos doctores respecto a eso, y una vez que se pierde el oído no hay nada que hacer. Uh-huh. Lo que le pueden hacer a la niña ya después más grande, le pueden poner un hearing aid, que le nombran en inglés, que puede ayudarla a escuchar, pero pérdida de oído, pues es pérdida, no hay nada que se pueda hacer. Con lo del corazón, pues era, el doctor iba cada semana a escuchar el corazón, y empiezan a darle un medicamento a la niña para que quizás con ese medicamento se sanara. Cuando la niña nos la entregan, que fue también doloroso y triste, que nos entregaran a la niña, pongan atención a lo que les digo, doloroso y triste, a los 3 meses que nos dicen, ya se tiene que llevar a su niña, y yo no. Yo no la quiero en mi casa, espérense, aquí ella está bien. Ajá. Yo me acostumbré tanto a ver el monitor.
Claro, que tú ahí checabas.
Yo ya le conocía su corazón, su sangre, todo. O sea, yo podía leer todo lo que ella tenía y cómo ella estaba.
Eso te daba seguridad.
Eso me daba mucha seguridad.
Claro, entonces me la llevo a la casa y cómo sé si está bien o no.
Pensar, y en mi casa ya teníamos todo preparado, cunitas, teníamos Moisés, teníamos todo. Pero yo ya no la quería en casa, decía yo, no, yo en mi casa era preocupante, nomás de pensar que fuera a estar en mi casa y si algo le pasa, claro, y en la máquina no lo voy a ver, o sea, yo decía, ¿no? Pero por la gracia de Dios y la fuerza que Dios nos da, nos la llevamos a casita.
¿Y qué sentiste, Lulis, cuando llegó a casita?
Pues asustada también. Uh-huh. Tuve que dormir con ella varios días ahí en la sala, aquí en mi pecho, porque quería estarla sintiendo que estaba viva.
Sí. O sea, ni siquiera te dabas el chance de dejarla en la cunita, en el Moisés,
no, porque en esos días no, siempre dormía con ella, siempre la tenía conmigo abrazada. Uh-huh. Sí, fue difícil, asustada. Y otra cosa que también, para eso de estarla alimentando, yo tenía que tener una bombita y estarme sacando leche, el alimento para ella.
Sí, sí, sí.
Y sí, recuerdo que compramos un refrigerador y lo llené. Wow. Lo llené de lechita y sí. Por 6 meses le estuvimos
muy dando buena para leche, mi amada.
qué bueno, hasta el Señor por allí metió su mano y fue el gran proveedor para alimentarla,
o sea,
de la
que
mejor
tú
manera.
Llevabas toda esa leche, digamos, al hospital para que la mantuviera mientras ella estaba hospitalizada.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Porque ella empezó tomando una Sisi, que le dicen ellos, una Sisi, 2 y 3, y poco a poco le fueron aumentando por el mismo problema del estómago, sí.
Uh-huh. Y tú tuviste que aprender cómo cambiar esa bolsita colonoscópica, estarla limpiando.
Estarla limpiando.
O sea, necesitaba un un cuidado superior, no solamente por lo prematura, sino porque una infección podía ser difícil para ella. Y más en sus condiciones de corazón, intestino.
Sí. ¿Cómo da Dios la gracia para uno aprender a hacer todo eso?
Mire, yo los escucho a ellos hablar y veo a Bernadette que está por allá afuera, esa muchachota, y veo la maravilla de Dios, ¿no? Y yo creo que el mensaje que por lo menos yo saco es: no hay que perder la esperanza.
Claro.
A pesar de que todo esté en nuestra contra, ahí está Dios. Él es el que tiene la última palabra. Si tú que estás escuchando el programa estás en esta situación, yo por lo menos duré 4 años buscando un niño. 4 años buscando un niño, no pude. Llegó, también me hice muchísimos tratamientos. Llegó cuando Dios lo permitió. Tuve un embarazo terrible, de cama, de a punto de perderlo. Después logré mi segundo embarazo con múltiples problemas también después de 4 años otra vez. Y tuve yo problemas de salud, neumonía, muchísimas cosas, pero es el plan de Dios, es el plan de Dios, hay que aceptarlo y afrontarlo. Después de mis 2 hijos tuve una pérdida, que yo entiendo, tener una pérdida es difícil para uno como mujer bregar con esa impotencia, con ese no sé qué, que Lourdes, tú sabes cómo se siente, cómo vivir ese sentido de culpabilidad, pero se supera y como ustedes, personas de fe, yo creo que la mejor manera que yo he encontrado y la única manera que para mí como cristiana de encontrar ese consuelo, esa fuerza, es a través de la fe, agarrarse de la mano de papito Dios y de mamita María para seguir adelante. Y aquí van ustedes.
Déjame preguntarte, entonces les empiezan a dar ese medicamento para tratar de que el corazón se solucionara. ¿Pero pasó o no pasó? ¿Se arregló
no,
el problema de corazón o no?
No, fíjate que, bueno, de alguna forma se le estaba arreglando poco a poco. Cada vez que le hacían un ultrasonido iban mirando que sí se estaba como que sellando el soplo. Pero al mismo tiempo, al año de edad, empezaron a ver que también se le estaba como cerrando, obstruyendo las arterias. Entonces el doctor tomó la decisión de seguirle dando el medicamento otros meses más para tomar una decisión. Y cuando miraron que sí se estaban obstruyendo las arterias, pues dijeron: hay que operarla, ¿no? Que eso fue al año y medio.
A los tres años.
Algo así. No recuerdo exactamente ya los años.
¿No les daba susto en ese momento? Digamos, habían perdido ya 3 bebés, habían esperado por 12 años. Nace todo su problema del intestino, le hacen la cirugía, está en cuidados, pero de repente que te digan se están tapando las venas. O sea, ¿fue difícil para ustedes ese momento?
Hasta un punto sí, bien difícil, pero también hay que hacer preguntas,
¿no? ¿Tuvieron miedo de que ella perdiera la vida o no?
Claro, mil veces, bueno. Yo sí, incluso mi mamá me decía: mi hijo, no te enamores tanto de tu niña, porque ella miraba muy poquitas esperanzas de ver a la niña con tantos problemas. Y yo le dije: mamá, si yo no me enamoro de mi niña, ¿de quién me voy a enamorar? Es la única hija que tengo, o sea. Pero sí.
¿No, Luli?
No, fíjate que no, yo sentía que Dios me la iba a dejar, que Dios me iba a dar esa oportunidad de seguir con mi criatura. Yo estaba confiada en Dios nuestro Señor, y así fue. Una cosita también que les quiero comentar: mi papá no era mucho de iglesia, pero desde que él supo que la niña ya había nacido, él siempre su ramo de rosas a la Virgen de Guadalupe. Siempre me recuerdo eso, y pues no sé, ahí tocó el corazón de mucha gente el nacimiento de mi criatura.
O sea que tenía un sentido.
Todo tiene un para qué, ¿no?
Sí.
Y el para qué fue llegar a los corazones de mucha gente y fortalecer la fe de otros.
O la conversión,
porque no, es verdad.
No, y yo agradecida con Dios nuestro Señor y con toda la comunidad que siempre estuvo orando por ella, siempre estuvo al pendiente de nosotros. Y recuerdo las veces que estábamos en el hospital, siempre la gente ahí. Recuerdo mucho a Marcelita la operación de la cirugía, cuando fueron a verla ahí a mi criatura, a los 3 años, a corazón abierto, como dice Cucho. Le abren a uno el pecho y ves a tu criatura ahí con esa cicatriz ahí tan, tan difícil, y no sé, como Dios también le da a uno la fuerza para afrontar todo eso.
Ya fueron 3 años difíciles.
Se puede decir que sí, difíciles, pero ahora que los vemos para atrás, miramos que fueron años de alegría. Para mí fue alegría. Todos esos sacrificios, esos sufrimientos fueron de alegría realmente, más que de sufrimiento, fueron de alegría. En el momento se sufre, pero ahora que ya los veo, fue alegría total. Disfrutar esa niña, esa bebé, abrazarla, batallar, caminar. Todo fue alegría.
Yo me pongo a pensar que eso es como cuando te subes a la montaña rusa, ¿no? O sea, de repente mucha alegría, de repente desesperanza, de repente otra vez te emocionabas y un sube y baja como en una montaña rusa, pero cuando volteas atrás dices, ay, pero me gocé subirme este juego, ¿no? Así, o sea, nadie te quita esa alegría, ¿no? Así, qué maravilla.
Por eso les decía yo que la alegría, la felicidad, la gracia de ser parte de una comunidad. A nosotros, mi teléfono celular estaba lleno de mensajes, de buenas personas, de personas que yo tengo un respeto tremendo para todos, que estaban allí orando por mí. Cuando yo sé que alguien está orando por mí, no tengo de qué preocuparme, porque yo sé que hay alguien que está orando por nosotros. Y eso me daba mucho gozo, mucha paz. Y yo seguía adelante, o sea, era bien lindo, fue bien lindo. Y sigue siendo bien lindo.
Y una cosa también quería que yo comentarles, que yo soy una persona muy insegura. No me atrevo a subirme allá a la iglesia ni nada. Para eso tuve que meterme como lectora, porque yo dije, Señor, si tú me das bien a esa niña, ella va a servirte. Entonces yo tuve que subir a ser lectora para que ella también subiera. Y ahora es uno de los grandes orgullos que ella es lectora y en mi parroquia.
Bendito Dios.
El ejemplo lo tiene que ver. Ahora me estoy poniendo otra vez yo nerviosa para subirme. Ahora no me sube, mejor la dejo a ella.
Pero qué bueno.
Nadie se imagina que Lourdes sea insegura y nerviosa, porque la escuchamos tan alegre en el programa. Pero Dios siempre, a través de su Espíritu Santo, nos va regalando esos dones y esos talentos. Pero nuevamente quiero agradecerles su tiempo, la apertura de corazón. Para ti también, Marisol, de contarnos su experiencia. Y no sé si quieran decirle algo a las parejas que están con un bebé.
Antes de que yo cierre, Marcela, yo quería decir algo. El título de este tema, de este programa, fue cómo enfrentar la llegada de un bebé con problemas de salud. Pero mientras ellos hablaban, que a uno, al oyente, a mí, a ti, a ustedes mismos les sirva de experiencia, que lo enfrentamos juntos, que una comunidad ayuda, que ese grupo, ese grupo de hermandad o de amigos, como lo queramos llamar, también es parte de lo que necesitamos para enfrentar este tipo de problemas, porque solo no se puede. Necesitamos esa ayuda.
Así es, necesitamos esa ayuda. Y como en el programa anterior también dijimos, orar por esas parejas que no han podido tener. Ese es uno de los propósitos que yo me puse desde antes, de que sí, voy a orar por todas esas mujeres que desean tener un hijo.
Amén.
Pues
también yo siempre rezo mucho por esas personas que están, por las mamás que están embarazadas, y también por los que no pueden, ¿no? Para que Papá Diosito, de alguna forma, pues a través de su gracia, les dé esa dicha de ser papás, que yo sé que, yo creo que el 99% de las parejas queremos ser papás.
Amén.
Y yo cuento con mis oraciones definitivamente para que el Señor, a través de su fe, les conceda, ¿no?
Amén. Pues muchas gracias, chicos. Gracias, Héctor, Lourdes, Marisol. Dios los bendiga y los esperamos en el próximo programa de
En familia con nuestra fe.
La familia es una institución donde el